Y comenzamos en Hechos 10 y vamos a ver en versículo 34, donde dejamos a Pedro abriendo su boca. Dice entonces Pedro abriendo su boca, y eso es algo muy importante que vimos en la semana pasada, que como Pedro está aprendiendo a abrir su boca y no abrir su boca, y realmente ser guiado por Dios en estos asuntos. Y cuando lo ves en los evangelios, ves a un hombre que es con mucho entusiasmo, pero con poca prudencia, y su valor es muy cambiable en cuanto a poder o no poder, querer o no querer hablar. O decir lo que tiene que decir. Y a partir de Hechos 2, es un hombre bastante cambiado, lleno del Espíritu, y estamos viendo cómo está aprendiendo a ser dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces, en versículo 34, llegó a través de diferentes pasos que Dios usó, probablemente haciéndolo de una manera, en una secuencia, que si Dios le hubiera dicho directo, ve a Cesarea, a casa del centurión Cornelio, y predica a Cristo, Pedro pensaría, no escuché a Dios, no es. O sea, no lo haría, o lo haría incómodamente o torpemente, pero como va siendo guiado por Dios, era un paso más llegar a donde Él está. Entonces, algo que tenemos que entender en esto, de inicio y durante este estudio, es que en el ser humano, en todo ser humano, existe el deseo y hambre, existe en nosotros de algo trascendente. Y eso es Dios. O sea, estamos realmente con hambre de Dios, nada más que la mayoría no lo saben. Y siempre estamos como pepenando en religión o en filosofía o en drogas o alguna otra cosa que te pueda dar algún momento trascendente. Entonces estamos como pepenando en eso, más no saciándonos, no comiendo, no satisfaciendo hambre de Dios que tenemos. Y muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, empieza uno a sentirse incómodo, y qué bueno, y sentirse inseguro, qué bueno, porque es Dios. Y es algo que tenemos que ver en eso, que si alguien trabajando en la Comisión Federal de Electricidad toma un cable de alto voltaje, alta tensión así, ¿Cómo agarra eso? Eso es poder, eso es energía. Y es energía cruda, salvaje, pero dominada en lo que es los filamentos de metal, que es el cable eléctrico. Entonces, pero ¿cómo te acercas a eso? ¿Cómo estás? Y aún así es algo que tú aprendes a manejar. Aquí no es el caso, porque el Espíritu Santo es Dios, no es energía nada más. Entonces, realmente es aprender a ser guiado, a ser conducido por Él, a ser enseñado por Él, a ser útil delante de Él. Entonces, Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, siendo Cornelio un romano, gentil, no judío, apenas como que interesándose, conociendo, tratando de ser alguien como que Dios se fije en él. Pero vemos en la vez pasada, vemos que su teología no está muy completa. Se postra para adorar a los pies de Pedro, como que exagera el asombro que él siente al ser visitado por un ángel y que recibe instrucción para mandar a traer a Pedro, para que Pedro le predique y que le explique qué hacer. Entonces, con eso necesitamos ver, pero al mismo tiempo él estaba haciendo hasta donde él entendía hacer, agradar a Dios. Y dice Pedro, por esto, Pedro tuvo que ser enseñado por Dios para poder ir a casa de Cornelio. Y llegando, Pedro ya empieza a entender el porqué. Y muchas veces, la mayoría del tiempo, no vas a poder comprobar el porqué de las cosas hasta que obedezcas, hasta que hagas lo que Dios te está diciendo. Y queremos como proceder siempre con la expresa, así por escrito y ratificado y en notaria pública y todo. O sea, queremos todo eso, la super mega garantía de que todo va a salir bien. Pero entonces ya no es por fe. La garantía de que todo va a salir bien es Dios mismo. Y si yo estoy obedeciendo a Dios, el que pone el consejo pone el tostón. Si Dios me dice, haz esto, y lo hago, Él tiene que respaldar su instrucción, la dirección que da. Ahora, si simplemente es algo que nace de mi corazón o en el corazón de otro y me van empujando o yo me voy como lanzando sobre algo, yo tengo que dar el respaldo a mi consejo. Entonces, eso nos ayuda mucho a surtir entre las muchas posibilidades lo que es realmente de Dios. Eso es uno. El otro es siempre buscar, ¿es bíblico? ¿Esto es bíblico? Acuérdate lo que Pedro dice en Hechos capítulo 2. La gente está asombrada, está maravillada, están oyéndoles hablar en lenguas diversas, pero cada quien que oye, que viene visitando Jerusalén, escucha en el idioma del país de donde vino para venir a Jerusalén, está escuchándoles hablar las maravillas de Dios y están asombrados por eso. Entonces Pedro dice, esto es maravilloso, pero no es extraño. Esto es lo escrito por el profeta Joel. Entonces, siempre se puede aterrizar y conectar con lo claramente expresado en las Escrituras. Es muy importante eso. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, es muy importante entender en eso, el hecho que Dios diga, me agrada el que me teme y hace justicia, no quiere decir que tal persona es salva, pero eso es lo que Dios está buscando. Porque el que teme a Dios está listo para hacerle caso. Y lo que Dios está buscando es quien le haga caso. Acuérdate, el problema humano comienza a partir de que Adán y Eva decidieron no hacerle caso a Dios, no creer. El problema no fue comer el fruto, eso simplemente fue la consecuencia de no creer, fue naturalmente comer el fruto que Dios dijo que no. Pero lo que hicieron fue no hacer caso a lo que dijo, y es donde comienza tu problema y donde comienza mi problema. Y ese problema no termina hasta que tú y todos nosotros empecemos a hacerle caso a Dios. Ahora, ¿cómo le voy a hacer caso a Dios si no conozco su palabra? Entonces, por eso estamos. Entonces, él dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, el anuncio del evangelio a través de todo el libro de los Hechos está basado en eso. Jesucristo es Señor de todos. ¿Y cómo está demostrado? Por la resurrección de los muertos. La polémica en cuanto al cristianismo, la polémica en cuanto al evangelio, no es de que Jesús murió en la cruz. La polémica está en que Jesús haya resucitado. Porque si Él resucitó de los muertos, todo lo anterior es cierto. Es Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne y viviendo entre nosotros. Entonces, si Él resucitó de los muertos, esto, todo lo demás es cierto y Él es Señor de todos. De ahí vienen los llamados a arrepentimiento. Mira, no te puedes arrepentir como la Biblia dice, si pides enchiladas gratinadas rojas y cuando te lo traen dices, ay, me arrepiento, mejor quería enchiladas verdes. Eso no es arrepentimiento en cuanto a Dios, no es lo que la Biblia está llamándonos a hacer, sino es arrepentimiento según Dios, es que yo cambie mi idea acerca de Dios principalmente y que Él es Señor de todos. Entonces eso quiere decir que número uno voy a empezar a hacerle caso, porque cuando yo creo que Él no es Señor de todos y que Él entonces es opcional si yo le hago caso o no, normalmente no le voy a hacer caso, no me conviene. Es más interesante y más divertido seguir mi propio consejo. No es muy productivo y el fin no será feliz, pero mientras es muy divertido hacerme caso a mí mismo. Es la persona a quien más escucho, ¿no? Entonces, pues sí, mejor me hago caso a mí mismo. Y busco, entonces voy a preguntar a varias personas. Y como pastor tengo experiencia en eso, de gente que anda pidiendo consejo hasta que junte un quórum, como jugando un póker celestial, que está juntando, y si ya tiene cuatro reyes, voy a ganar. Entonces busca hasta así y cambio y así hasta que junte yo, tengo cuatro reyes. Y Jesús va a sacar cinco reyes. Él siempre va a tener la razón. Entonces, es eso. Cuando yo estoy como regateando esto, bueno, tú tienes 3 reyes, pero yo tengo 4 reinas. Entonces yo con 4 gano tus 3, porque 4 es más que 3, aunque son reyes. Y Dios va a decir, ok, ya tengo 100 reyes, ¿cómo la ves? O sea, Él va a ganar. Y cuando tú entiendes eso, que Él resucitó de los muertos, Él va a ganar. Y empiezas a hacerle caso. Y empiezas a considerar lo que Él piensa en cada aspecto de tu vida. Y Él empieza a ser Señor de tu vida. Y eso realmente es arrepentimiento. Es metanoia. Es meter la mano en el brazo del suéter y voltear el suéter al revés. Pero el suéter en este caso es mi pensamiento y mi mentalidad. Ok, entonces dice, que Él en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Eso es notorio. Cornelio vivía en eso. En esos 3 años, mientras Jesús es predicado y Jesús va predicando y va haciendo milagros, y todo es notorio, cuando Él resucita a Lázaro, cuando Él sana a paralíticos en Bethesda y todo eso, eso es notorio, todo el mundo se va a enterar. Y a uno que es extranjero como Cornelio, pero como Él está acercado y Él está haciendo misericordia y ayudando a los judíos en Cesarea y alrededor, Él se va a enterar porque se rumorea. Ok, pero fíjate en eso. Lo que se divulga comúnmente acerca de Jesús son los hechos acerca de Él. Y eso es ahí donde también normalmente falsa enseñanza ataca los hechos de Jesús. Que cuando Él multiplicó el pan realmente fue como una especie de hipnosis o alucinación de multitud, o que se todo así como que todos dicen, ¿ves polvo de oro en mis manos? Yo también, ¿tú ves? Ha de ser. ¿Pero de qué sirve? ¿De qué sirve que aparezca polvo en tus manos de oro? ¿De qué sirve? Entonces pasas unos momentos trascendentes, pero realmente al final, ¿qué? Y pregunto con eso, ok, al hacer todo eso, al suceder todo eso, ¿eso quiere decir que tú estás haciéndole caso a Dios? Acuérdate que eso es a fondo lo que es arrepentimiento, que es lo que Dios pide. ¿Tú estás haciéndole caso a Dios o simplemente estás buscando a través de Dios? Dios no es lo que buscas, sino a través de Dios. Esto, oh wow, o sea, mejor lava tus manos, aquí ponemos así, todo así, luego pasamos por un filtro de café, todo lo que se lavó de tus manos, pues a lo mejor salen unos gramos de oro puro, eso sí conviene, eso sí me interesa, pero realmente que momentáneamente algo aparezca, que no se puede comprobar ni vivir fuera de ese momento, no tiene mucha, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Entonces, ve lo que está pasando. Lo que vemos en los apóstoles y los primeros cristianos es algo que no era momentáneo, sino constante en su vida. Esa plenitud del Espíritu Santo. Y no se manifestaba en cosas raras, sin utilidad, sino en cosas muy prácticas que abría el entendimiento y ayudaba a otras personas a empezar a hacerle caso a Dios. Acuérdate, el no hacer caso a Dios es el inicio del problema humano. La solución comienza cuando tú y yo empezamos a hacerle caso. Entonces, Dios usa a obedientes, los obedientes aprenden obedeciendo. ¡Qué raro, verdad! Aprenden haciendo lo que Dios dice que hagan. Entonces, es otra cosa que tenemos que ver en eso. Pedro está aprendiendo algo. Ahora entiendo. Y él está aprendiendo, pero tuvo que ser obediente para aprender lo que Dios le quería enseñar. Y tú vas a tener que ser obediente para aprender lo que Dios te quiere enseñar. Y es ahí donde empezamos a... ¿Quién sabe? Ok, entonces es el problema que tenemos. Ahí está, todo se corta y se parte en dos en ese filo de que, ay, pero hacerle caso. ¿Y qué sucede si y empiezas a escribir tus historias de ridiculeces que van a suceder si tú obedeces a Dios? y no sabes, nomás estás escribiendo un guión, nunca, nadie va a comprar el guión, a Dios no le interesa, Él ya tiene un guión y quiere filmar la película de esta manera, y tú ya estás ahí auto-eligiéndote como Señor de todo. Ahora, como Dios, versículo 38, Pedro está hablando de los hechos de Jesús y de los hechos de Jesús pasa a la persona de Jesús. Es muy importante ver eso. Muchas veces lo que hoy se predica como evangelio no lo es porque solo habla de las posibilidades por el poder de Dios, pero no está realmente presentando la persona de Jesucristo, que sería tan ajena la persona de Jesucristo a la vida que se está ofreciendo por un supuesto evangelio. ¿Me explico? O sea, cuando, mira, si tú recibes a Cristo, todo se va a componer en tu vida. Pero el problema es que la Biblia no da sustento a esa oferta, porque la vida de los apóstoles no se compuso, se descompuso. Pero hicieron caso a Dios, porque Él es Señor de todo. Okay, entonces es ahí, y cuando ves eso y presentamos la persona de Jesús, vemos un hombre, dice, ungido con el Espíritu Santo y con poder, Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo sabemos que Dios está con alguien? ¿Porque le va bien? Pues no le fue bien a Jesús. No les fue bien a los apóstoles. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está con alguien? Pues tienes que obedecer para saber si Dios está contigo. Y no lo podemos hacer más fácil. Eso es demasiado sencillo como es. Lo que pasa es que no lo vas a poder hacer solo. Para obedecer a Dios, Él te tiene que ayudar. Y es otro problema que tenemos, orgullo. Queremos arreglar las cosas y presentarnos bien así, y no podemos. Y Él dice, no puedes. Y decimos, pues nomás dame más tiempo. Y Dios dice, ok, te doy 10,000 años, dale. Y Dios regresa en 10,000 años y ahí estás, hecho ya un asco, miserable. Y todavía pensando, entonces hasta que tú y yo cambiemos nuestra mentalidad, metanoia, arrepentimiento, y empiezo a hacerle caso a Dios. O sea, ¿qué provecho hay para Dios en mentirme? ¿Qué provecho hay? ¿Qué saca Él de beneficio si Él me miente? Ninguno. Entonces si Él me dice, haz esto, pues lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Pablo dice a los corintios que en una ocasión más de 500. Entonces era verificable en esos días. Hoy no tanto, pero era verificable. Tú podías ir a Judea, ir a Galilea, tú podías entrevistarte con los apóstoles, con Bernabé, con María, con todos. O sea, tú podías entrevistarte con ellos y ellos todos van a corroborar el mismo hecho. Y eso en cuestiones jurídicas es indiscutible. En cambio, ¿por qué seguimos discutiéndolo? No es que sea increíble el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos, o la encarnación, o que Dios se haga un ser humano y que viva una vida perfecta y que muera por los pecados de toda la raza humana y que resucite al tercer día y que ascienda a los cielos y que se siente a la diestra del trono de Dios. Eso no es increíble. Si Dios existe, eso no es increíble. Es insoportable. Ese es el problema humano. Es que es insoportable si Jesús es Señor de todo. Porque quiere decir que yo no. Y es insoportable. Y la única solución cuando me doy cuenta, Él es Señor de todo y yo no, es arrepentirme, es cambiar mi mentalidad. Y cuando ya cambio mi mentalidad, metanoia, arrepentimiento, ya extraño los momentos de completa renuncia y sumisión a su voluntad. Ya eso se vuelve normal, no de vez en cuando en un campamento, en un retiro, en un concierto, en una administración y todos pasan al frente o algo así. Eso es como que momentáneo y de vez en cuando. No, se vuelve normal. Vivir en comunión, en sumisión, rendido a Él, se vuelve normal y propio y correcto y lo más padre, como quieres decir, lo más padre que se puede vivir. Se vuelve normal y extrañas eso cuando sales de ese cuadro. Ok, entonces dice por eso, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Eso no fue una experiencia sobrenatural, sino una experiencia natural. Comieron y bebieron con Él después de su resurrección. O sea, ¿explico eso bien? O sea, no fue que, wow, y sentí que eso. No, nos sentamos y dice, pásame la katsu. Y comió delante de ellos. O sea, fue una experiencia natural con Jesús. Y eso es lo que nos confronta y eso es lo que es insoportable. El ser humano quiere, ok, si Dios existe, que exista como una nube, del color que tú quieras, y una presencia, y quizás un hormigueo en tu piel, y una sensación, pero que no se siente en la mesa a masticar y tragar comida resucitado de los muertos delante de mí, porque si no, eso barre con todos mis prejuicios acerca de Dios. Y me obliga a escoger de un lado u otro. No puedo seguir neutral, no puedo ya ser un erudito frente a Él, no puedo ser un experto frente a Él, no puedo ser un diestro frente a Él, sino un necesitado que diga como Saulo de Tarso, lo que ya vimos, ¿qué quieres que yo haga? Y es interesante cómo eso se repite y se repite y se repite en la historia. Pero lo que hacemos entonces es que elevamos a tales personas y les ponemos títulos como santo o el místico. Y vamos a ver algunos ejemplos y que realmente eran mujeres y hombres que vivieron algo especial, pero ellos cuando lo encuentran dicen, esto es lo normal, lo artificial es lo que he vivido hasta hoy y ahora es normal. Y eso es lo que como creyentes en Jesucristo tenemos que traer aquí en la cabeza. Esto es lo normal. Y si no es mío, yo necesito hacerle caso a Dios y cambiar de postura. Entonces, dice versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesús. Y otra vez eso es insoportable. Queremos al Junior buena onda, Jesús, así con su barba y su pelo largo y vestido de blanco y sanándote y perdonando a adúlteras y eso, oh wow, no, eso sí me late. Pero que sea Señor de todo y juez de los vivos y los muertos. Que nadie escapa de su mano, eso es insoportable. De este dan testimonio todos los profetas, otra vez esto es bíblico, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, en el nombre de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, antes que él pueda agregar, con buenas intenciones, pero mal informado, que ahora sí necesitan bautizarse. Y ustedes, como no son judíos todavía, sino gentiles, también tienen que judaizarse. Y eso incluido con el bautismo en agua, que es señal de arrepentimiento y fe en Jesús. Y entonces vienen todas las bendiciones. Y checa cuántas cosas se predican y se ofrecen hoy, que primero inscríbete aquí, primero apúntate aquí, primero ingresa a una célula, y si no estás en una célula, que para mí era ver algo en un platillo así de cultivo y así con microscopio, dices, o sea, saluda a los de tu célula. Entonces, para mí eso es eso. Entonces, no, pero tienes que estar en una célula. Y digo, ¿por qué? Si lo que tú estás experimentando reuniéndote en una iglesia no es para ayudarte a hacer caso a Dios, a hacerle caso, a caminar con Él, a conocerle, a realmente saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta, cómo le puedes servir, cómo puedes contestar esa pregunta que arde en ti, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es tiempo perdido realmente. Entonces, mucha gente que viene domingo solamente está perdiendo el 99% del asunto porque viene a ser palomita nomás. Y no está haciéndole caso a Dios, sino queriendo que Dios le haga caso en su vida. Entonces, y por eso, y viven así como frustrados y aburridos y chocados. Y claro que sí. La Biblia dice que el camino del transgresor es duro. La Biblia dice que el necio solo hace caso a su propio consejo. Pero también dice que el necio va caminando por la calle y dice a todos que es necio. Entonces eso, el necio estará hastiado de su propio consejo, dice en Proverbios, en la Biblia. El necio estará hastiado, ya harto de su propio consejo. ¿Ya estás harto? ¿O todavía tienes así? Todavía tengo balas. Ok, y Jesús va a estar así, con tus argumentos, hasta que acabe todo. Y entonces ya hastiado de tu propio consejo, Jesús va a decir, ¿te puedo decir algo? Lee el libro de Job, hasta que Job, hastiado de su consejo y el consejo de sus amigos, hastiado, llega Dios a interrumpir su junta y dice, ¿puedo hablar? Y empieza a interrogar a Job. Y Job dice, me aborrezco. De oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco. Y es eso, es esa revelación. ¿Quién es Dios? Que cambió todo en la vida de Job. Sin explicaciones, Dios no dice, pues Job, qué bien, ¿eh? Aguantaste vara y ahora aquí te voy a restaurar toda tu fortuna, toda tu familia, todo está restaurado. Realmente es que hubo una apuesta entre Satanás y yo, ¿no? Dios trajo a Satanás para ponerle a hacer eso, para enseñarnos a todos lo que es el problema humano de no entender, de no conocer a Dios. ¿Y por qué? Y por eso también tanta miseria, tanta frustración, tanta tristeza en medio de las cosas que suceden. Ok, entonces, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Pedro simplemente predicó el Evangelio. Y en Romanos 1 dice que el Evangelio es poder de Dios a todo el que cree para salvación. Entonces, por eso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que acompañaron a Pedro desde Jope, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ve, naturalmente, y no con malas intenciones, pero ve cómo naturalmente tenían prejuicios acerca de cómo uno puede ser acepto ante Dios. Y probablemente tú tienes prejuicios acerca de cómo Dios te puede aceptar a ti. ¿Cuándo Dios te va a amar en verdad? Probablemente tienes prejuicios. Y normalmente el legalismo o el moralismo que se enseña en las iglesias es muy bien recibida porque coincide con lo que ya sospechamos. Que Dios me va a amar más cuando cumplo mejor. Que Dios me va a bendecir más cuando soy más espléndido en mis diezmos o mi asistencia o mi servicio. Y si toco más el claxon, Él va a tocar más fuerte la trompeta en el rapto para que escuche y suba. Todo eso te ha pasado, ¿no? Entonces necesitamos ver, cuando estás así y dices, ¿y cómo puedo saber que Dios me ama? Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado como torrente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tu esperanza no avergüenza. ¿Tienes esa experiencia? ¿Tienes esa realidad? Que tu esperanza es viva, es real, es sólida y no avergüenza. Y aun cuando van las cosas mal, tú sabes y sabes y sabes que Dios te ama. ¿Estás seguro o segura en ese amor? Entonces necesitas que el Espíritu Santo sea derramado en tu corazón como torrente. Y con Él, su amor. Y eso te confirma en el ser amado por Dios. Porque si no estás seguro si amas, si Dios te ama, no vas a abrir tu boca como Pedro en medio de situaciones nuevas donde tú no venías preparado, que tú no sabes si esto va a salir bien. Cuando Pedro y Juan están delante del concilio, les amenazan con cárcel y muerte y no tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen plena certidumbre de fe y saben que Dios les ama. Y esto es Pedro, que le negó 3 veces, públicamente, gacho, horrible, asqueroso. Eso es Pedro. Y al rato Saulo de Tarso, respirando muerte y amenazas y queriendo acabar con el nombre de Jesús en la boca de todo creyente. Y Saulo se convierte. Apenas llegó un comentario de una amiga que ella y su esposa trabajan con principalmente refugiados kurdos en el norte de Irak y Kurdistán. Entonces ellos están con eso, y un amigo de ellos que trabaja con otros refugiados que han salido de genocidio y todo en Irán, Irak, Siria y todo eso, y le da una cobija a un hombre musulmán en el nombre de Jesús. Y el hombre dice: ¿quién es Jesús? Desde que yo tuve que abandonar mi hogar, Él me ha dado de comer, me ha dado un lugar seguro y ahora hasta una cobija. Quiero conocerle. El poder de Dios es lo que hace falta para que alguien salga de su casa y pueda dar una cobija a un refugiado. Ahora, puedes organizarlo y si tienes suficientes euros o dólares, puedes llegar con la cobija y hasta decir: en el nombre de Jesús te paso esta cobija. ¿Quién sigue? Pero solo Jesús puede haber obrado en el corazón de ese hombre para que él diga, como la multitud en Hechos 2, como la multitud en Hechos 4, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacemos? Yo lo quiero conocer. ¿Quién es Jesús? Me está cuidando desde que empezó toda la tragedia en mi vida. Él me cuida. ¿Quién es? ¿Cómo llegaste tú? Ok, entonces. Y estoy convencido, nos conviene, pero estoy convencido que hay toda una generación ochentera en donde se predicó un evangelio de conveniencia. Te conviene porque es lógico, te conviene porque es inteligente, te conviene por prosperidad, lo que fuera el entorno social en donde lo escuchaste. Y tienes discipulados, y tienes hechos, y tienes obras, y tienes esto, y tienes tu pedigrí, es más, pero no tienes a Jesús. Estoy convencido. Y eso es un problema para mí, porque lo estoy viendo a nivel nacional, es un fenómeno. Y las iglesias crecieron en número, pero yo no veo que la gente con esa plena certidumbre, ¿ok? Plena certidumbre del amor de Dios y un gozo desbordado, no lo veo. Lo veo como muy, muy ocasional. No veo esa plena certidumbre, sino un perpetuo regateo con Dios en cuanto a términos y condiciones. Entonces no es Señor. Y es Señor cuando Él te atropella con ese amor. Te atropella, como Saulo de Tarso, te atropella y estás, wow, ¿qué es eso? Y te levantas de ahí, tirado de tu caballo, respirando muertes y amenazas, solo diciendo, ¿qué debo hacer? Dime. Así, no tuvo que como pasar un más crisis o más discusión o todo eso. Y entonces, o sea, checa eso, es crítico, es vida y muerte, tu vida. Y de muchos más. Entonces, veamos esto. Y dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tenían un prejuicio. Y su prejuicio parecía muy espiritual y muy bíblico, pero no lo era. Y ahora están aprendiendo a relacionar la Biblia mejor con lo que están viviendo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, voy a contar de 3 ejemplos de gente que en una forma radical, impresionante, que marcó la historia, lo que marcó el cambio en su vida. El primero es San Francisco de Asís. Y tú dices, ay no, pues esto, ni sabes, para empezar. Tu conocimiento muchas veces está basado en gente que odia a los católicos y no conoce historias. San Francisco de Asís, antes de ser san, Simplemente era Pancho de Asís. ¿Ok? Entonces, antes de todo eso, pero él dijo que quien predique debe sacar de sus oraciones en secreto lo que ahora derrama en sermones sagrados, ardiendo por dentro antes de hablar meras palabras. Ahora, algo que dicen mucho que San Francisco de Asís dijo, que no es cierto. No hay ninguna documentación de eso, es que predica en todo tiempo el Evangelio y si es necesario, habla. Eso nunca lo dijo. Eso es más como Buda. Pero en los 70 como que empezaban a emparejar cosas. Sí, mira, eso es lo mismo, no es lo mismo. Buda cuando estaba muriendo de comer carne envenenada, por eso ya se volvieron vegetarianos, pero él estaba con carne que se echó a perder, estaba sufriendo y muriendo de eso, y dice, sálvense si pueden. Esa es su doctrina. Jesús dijo, después de resucitar, vayan a todas las naciones a predicar buenas nuevas. Y eso incluye arrepentimiento. Eso incluye decir que yo soy Señor de todo. Díganles que yo soy Señor de todo. Eso no es Buda, ¿ok? Entonces tengamos eso claro, pero checa esto. Él nunca dijo eso. Él dijo que de tus oraciones en secreto, entonces sacas de este fuego que está ardiendo en ti y derramas tus palabras en sermones sagrados. Y el primero que escribió una biografía de San Francisco de Asís fue 3 años después de su muerte. Entonces es alguien que lo conoció. Tomás de Celeno dijo esto. Sus palabras penetraban hasta lo profundo del corazón. Sabías que él había estado con Dios, ¿ok? Y ahora entonces simplemente dice, mira, ok, los ponemos como santos y como ya están en otro nivel, podemos como atribuirnos parte de su santidad diciendo, mira, yo entiendo que son santos, ya los elevé. Entonces, pero como yo ya me pongo la camiseta, tú juegas fútbol horrible, pero te pones la camiseta amarilla y eres campeón. Y eso es lo que pasa con estas situaciones. Pero no estás en la cancha todavía. Estás al lado echando porras. Nada más. ¿Ok? Eso no es lo mismo. Y tienes que ver la diferencia y no quedarte como espectador en el asunto. Todos son llamados. Hechos 2. Pedro les dice a la multitud, dice... Esta promesa del Espíritu Santo es para vosotros, para vuestros hijos y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, hasta los que están lejos. Pues aquí estamos lejísimos, aquí en México, lejos en espacio, lejos en tiempo. Pero para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, Él es Señor de todos. Entonces la promesa es para todos. Pero ¿por qué lo queremos como separar de la vida cotidiana y tenerlo como algo muy especial e ocasional? Porque es insoportable para mi carne y para mi orgullo que Él sea Señor de todo. Es insoportable. Entonces eso ha de morir. Y la carne nunca va a sacar una pistola y decir, mira, puse hasta balas de plata porque creo que tu carne es hombre lobo y revive. Entonces... Así está. Y nunca va a decir, yo tu carne, te digo, yo tengo que morir. Tu carne nunca lo va a decir. Pero Dios te lo dice. Y tú no lo puedes hacer. Porque igual, tu carne nunca va a decir, ok, yo me destruyo para que Cristo abunde en ti. La carne nunca lo va a decir. Va a decir, bueno, lo que pasa es que algunos van a excesos y hablan en lenguas todo el tiempo. Ok, checa esto. San Francisco de Asís nunca dijo, Dios arde en mí y quiero hablar en lenguas. ¿Cómo la ves? Otro, Blas Pascal. Es conocido como un filósofo y matemático francés, Blas Pascal. Pero muchos no saben que se convirtió en un entorno, en el siglo XVII, en un entorno de controversia entre filosofías y todo eso. Y él escribe, y eso lo escribió y lo tenía cosido dentro de su saco. Y uno de su casa, que estaba pues ya de muerto y enterrado, entre su ropa está diciendo, bueno, pues ya cerrar y arreglar todo el asunto, ya que murió. Encontró en su saco. saco, cosido dentro del saco, y lo llevaba junto a su corazón toda su vida. Dice, anoche, desde las 10:30 hasta media hora pasada de medianoche, fuego. Dios mío, fuego. Mi Dios y tu Dios. Tu Dios será mi Dios. Y empieza simplemente a escribir eso. Dice, no te apartes de mí. Se han apartado de mí, que soy fuente de agua de vida. No te apartes de mí. Tu Dios será mi Dios. Renuncio mi vida. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Por qué no? Si está escrito. Y este hombre simplemente llega a esto. Otro, el teólogo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Él estaba, tenía tres partes en la Suma Teología, que es el tratado así central y fundamental de Roma. Entonces él empezó que la naturaleza de Dios, la existencia de Dios, le pidieron y él se asignó la tarea de depurar la enseñanza de Aristóteles, que habían hecho una traducción mal hecha de los pensamientos de Aristóteles. Entonces estaba circulando entre teólogos y, como suele suceder, eso no es asunto del siglo XXI, como falsa doctrina entra a la iglesia. Entonces, él depuró eso. El problema es que él tomó los argumentos de Aristóteles acerca de Dios y la verdad y cómo sabemos las cosas, y empezó más error. Porque entonces, ¿quién sabe lo que es y lo que no es? Entonces vino la reforma protestante, dijeron, la Biblia dice esto. Pero eso fue Santo Tomás de Aquino. Entonces tenía tres partes, el primero acerca de Dios y su existencia, la otra acerca de Jesucristo, y la tercera parte, cómo eso aterriza en nuestra vida y los sacramentos. Y no terminó la tercera parte. Y un amigo, colega, dice, Tomás, ¿por qué no vas a seguir? Ya lo has dejado varios días. Y dice, no puedo escribir más. ¿Por qué? Que Dios se reveló. La revelación de Dios es tal que todo lo que yo escribí acerca de Él se vuelve paja. Y murió unos días después. Y en su lecho de muerte le dice a otro, dice, júrame, júrame, que vas a decir eso después de muerto solamente, que todo fue paja. Pero ahí está el documento fundamental de la doctrina. Ahora, mucho de lo que dice tiene razón, pero hay un error fundamental en eso, que si no lo puedo comprobar empíricamente, no existe, no sucede. Y es el problema de muchos cristianos hoy, que si no lo puedo comprobar empíricamente, no sucede, no existe. El problema es, entonces alguien viene y dice, Dios me llenó de su espíritu, a mí no, y tú eres chafa, y yo soy bueno, así es que no es cierto. Pues llenó a Saulo de Tarso, llenó a Pedro, y no eran tan buenos, ¿verdad? Entonces vemos que lo insoportable de eso a mí me confrontó, y a muchos les confronta. Yo quería todo de Dios hasta que alguien me dijo, Dios me llenó. Entonces me sentía agredido, amenazado, incómodo. ¿Por qué? Porque estás encuerado frente a la verdad. Es por eso. Dices, oh, y yo venía según yo tan a todo dar. Pero mi hambre de Dios no estaba satisfecha. Entonces es Tomás de Aquino, Blas Pascal, San Francisco de Asís, ¿cómo la ves? Luego Moody, en el siglo XIX, el famosísimo Moody. Fundamentalistas invocan a Santo Dwight Moody, así que no, en el nombre de Moody, no. ¿Y sabes lo que él dice? Es esto. Él está en Chicago predicando, él energético, él subía y bajaba y predicaba y todo eso. Entonces está en unas reuniones y hay unas mujeres en primera fila, sentadas, y él sabe, están orando por mí. Se acercan después de cada predicación, hermano, estamos orando por usted. Y él, gracias, hermanos, estamos orando por usted. Y por fin le molesta y dice, ¿por qué están orando por mí? ¿Para qué? Porque todavía no tiene el poder de Dios. Y se molestó más. Y después, porque veía que seguían en primera fila orando. Así es que, los estoy mirando. Entonces, se acerca y dice, ¿puedo orar con ustedes por ese poder, poder de Dios? Y unos días después ya estaba rumbo a Inglaterra y está en Nueva York. Y va caminando por Wall Street, o sea, la zona hoy financiera. Está caminando y el Espíritu Santo cae sobre él. Y se queda así y corre a la casa de un amigo y pide un cuarto en donde puede arrodillarse. Y por fin, después de horas así, llorando y dando gracias a Dios, dice, Dios mío, detén tu mano o me muero de gozo. ¿Sabes de qué él está hablando? ¿Por qué no? Si Dios te ama, si Dios ama al mundo, ¿por qué no sabes eso? ¿Por qué no lo has vivido? ¿Por qué no has saciado tu sed de Dios en Dios? Entonces sustituimos otras cosas, mucha actividad, sustituimos una vida muy productiva, muy disciplinada, sustituimos, pero sabes que tu disciplina no sacia tu sed. Es bueno, te felicito y Dios te felicita también, pero tu disciplina no sacia tu sed. Tu conocimiento no sacia tu sed. Eso es, todo es importante, todo es necesario, pero no sacia tu sed. Tus diezmos fieles y cumplidos y a tiempo no sacian tu sed. No dejes de dar, porque eso es bueno también, es parte de. Pero en sí no es agua viva. ¿Ok? Entonces, eso es Moody. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ese versículo a mí me brincaba, a mí me rayaba, a mí me ardía como una ascua viva en la mano, así. ¿Qué? Se pasó a esta mano, ¡puf! Y así, y buscando papel, aluminio, algo, en porque me ardía, que han recibido como nosotros. Y yo dije, quiero todo, he pedido todo, y aún me siento fuera del aro. ¿Por qué? Entonces en muchas iglesias como que pintan una raya, y como que si ya tuviste esto, ya eres de los campeones. Pero hemos visto que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo en Hechos 4. Con la amenaza de cárcel, oraron unánimes a Dios y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo. Entonces vemos que eso es algo constante. No es una experiencia alguna vez en tu vida, sino es una forma normal de vivir como cristianos. Y el viejito, y por eso menciono a Moody, además de que es impresionante lo que él dice, pero lo menciono porque un estudiante de él nació el año que él murió. Y cuando él recibe a Cristo y Dios lo llama al ministerio, él va al Instituto Moody. Vivía en Canadá, al otro lado del lago está Chicago. En Chicago está el Instituto Moody, pues voy allá. Y era en el tiempo de los gángster, y luego tenían que gatear entre los carros estacionados en las balaceras y Al Capone y todo eso, así de película. Y yo recién creyendo en Jesús, así. Entonces esto es normal. Lo que él pinta, y no como, y fíjense, sino él riéndose, pues teníamos que llegar a clase. Y él riéndose, y yo así, con la boca abierta, pero viendo cómo él era con su esposa, viendo, o sea, todo eso, dije, esto es un cristiano normal, un creyente en Jesús, esto es normal. Y el problema es que no es típico, pero eso no quiere decir que sea normal vivir como muchos cristianos viven. Es como decir, pues todos los adolescentes, o normalmente los adolescentes son rebeldes. No, típicamente son rebeldes, no es normal. La rebelión inició, no en Dios, entonces no es normal, Dios es normal. Lo que no es conforme a Dios no es normal. Entonces rebelión no es normal, pero es típica. Indiferencia a la palabra de Dios no es normal, pero es típica. Miedo de realmente salir de la barca y caminar sobre el agua hacia Jesús. Eso es típico, ese miedo, pero no es normal, porque es Jesús que me llama. Y si Jesús me llama, hacer lo que él dice es normal. ¿Sí me explico? Entonces, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo interesante ya en capítulo 11 es que llega a Jerusalén y hay una pequeña controversia. Entonces Pedro empieza a entender por qué Dios le trajo en esta secuencia para poder ver lo que él quería hacer y poder así decir, Dios está en esto. Dios está cuidando de cómo procede el Evangelio ya a las naciones. Ahora, pues aquí estamos nosotros. Eso es ya mucho tiempo después, muy lejos de Jerusalén, y aquí estamos creyendo. ¿Y? Vamos a ir, por favor, a Hechos capítulo 2. Repasar un poco. ¿Se acuerdan cuando Jesús, Lucas lo narra? Jesús llega a Nazaret después de ser bautizado. Jesús, lleno del Espíritu, fue a Nazaret. Salió del desierto de Jordán después de ser bautizado. Fue lleno del Espíritu. Va así, es tentado. Y después de eso llega a Nazaret, en Galilea. Y lleno del Espíritu, está el día de reposo en la sinagoga, todo en orden. Y cuando es el momento de que algún hombre mayor de edad judío pueda tomar la lectura de las escrituras y hacer un comentario. Eso era la costumbre. Entonces, muy en orden, va, lo abre hasta esa parte de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad de cárcel a los cautivos, anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Y cierra y lo entrega al encargado de los pergaminos, y luego se sienta en la cátedra de Moisés, y su único sermón, su comentario sobre este texto leído, este texto bíblico, esta profecía, se ha cumplido hoy delante de ustedes. Eso fue, amén. Vamos a poner así. Eso fue todo, y todos se quedan así. Wow, eso sí fue un sermón corto. No, porque todavía se está predicando. Porque entonces derramó su espíritu, Hechos capítulo 2, y Pedro dice, versículo 38, cuando dicen, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué haremos? Versículo 38, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es normal. En Hechos, en la Biblia, la llenura del Espíritu Santo es normal para el cristiano. Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Porque él vio que tenían algo fuera de lo normal. Ahora, Moody era muy productivo y buen predicador y predicaba el Evangelio y había fruto. Pero no compara con lo que fue cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como Francisco de Asís, de lo que arde dentro de él, está derramando eso en palabras. Eso es, o sea, fuego líquido derramado. Y la gente haciendo esto, oh, oh, ¿qué hacemos? Entonces es mucho más, según todos los relatos, tú y yo tenemos el concepto de San Francisco que hermano sol, hermana luna y todo así setentero. No, él predicaba así, como Martín Lutero, como Jonathan Edwards, como Moody. Arrepiéntanse, y en Europa eso fue, wow, un trastorno. ¿Por qué? Porque lo típico para los creyentes era sentirse amenazados por el señorío de Jesús. Pero cuando te cautiva su amor, ya no te amenaza su señorío. Lo quieres, te rindes. Blaise Pascal, francés, renuncia total, mi vida no me importa. Y entonces ya dicen, bueno, era filósofo y matemático y místico. Entonces, pum, ya lo podemos clasificar con gente rara y gente normal que trabaja, que tiene familia, que es profesional, que es ordenada, pues no son místicos. Así es que lo que le pasa a Blaise Pascal o San Francisco, ¿cómo va a andar en sandalias y pelón? O sea, no, eso es para los santos, es para los frailes. Para gente especial. Y Pedro dice, dice versículo 38, le dicen, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse, cambia lo que piensas, porque Él es Señor de todo. Y eso es la primera agresión de Dios en su amor a nosotros. Su primera agresión es, ¿sabes qué hablamos cuando tú bajas la mirada? ¿Sabes qué hablamos cuando tú bajas arma? Entonces el arrepentido hace como Saulo de Tarso. Baja su arma, la rinde y dice, dime, Job. Baja sus argumentos, dice, ahora te veo, ahora tú enséñame. Y necesitamos eso. Y dice, porque para vosotros es la promesa del Padre es el Espíritu Santo, dice Jesús. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mira, si tu cristianismo lo podías haber hecho así como venías toda su vida, si las cosas que tú haces como creyente no son más difíciles de lo que hacías para tu examen de cédula profesional, si no es más duro el uno que el otro, estás haciendo todo sin Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabremos que Jesús resucitado vive en ti y es esperanza de gloria? ¿Cómo sabremos? Si lo que tú puedes hacer lo haces porque eres diligente, esforzado, picudo, lo que tú quieras, y nada de lo que haces te ha obligado a salir y ir más allá de ti y depender solo de Dios. ¿Cuándo sucedió? Eso es lo que las naciones están esperando. Y para no ir tan lejos, eso es lo que México está esperando. Y para no ir tan lejos, eso es lo que Cuernavaca está esperando. Y para no ir tan lejos, es la sed que tú tienes. Ok, Hechos capítulo 4. Capítulo 3, perdón, versículo 19. Otra vez sanan al cojo de nacimiento, la gente se queda maravillada. Versículo 19, Pedro explica, esto se trata de Jesús, que a quien crucificaron, que resucitó y Él vive, y por esto en su nombre ha sucedido este milagro. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la presencia del Señor, la palabra en griego es del rostro del Señor. Del rostro del Señor. Y lo que sucede, si tú buscas el rostro de Dios, no las bendiciones, no la prosperidad, no la protección, no la sabiduría, sino buscas el rostro de Dios. Entonces tienes que alinearte con Él. Y lo que sucede es esto, si tú dices, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué haré? ¿Qué quieres que yo haga? Es como Isaías, ve al Señor. Y viendo eso, escucha a Dios, dice, ¿a quién enviaré? Hablando el Padre. ¿Y quién hablará por nosotros? Dice la Trinidad. Isaías está mirando lo que Dios está mirando. Isaías puede hacer esto y ver lo que Dios está mirando. Pero primero tienes que encontrar el rostro de Dios. Es tu norte. Tienes que encontrar, es el punto fijo, el que nunca cambia. Y tienes que buscar el rostro de Dios. Y el Salmo dice, mi corazón ha dicho, busca a Dios. Y luego el salmista dice, y sí, Dios, tu rostro buscaré. Haz resplandecer, Salmo 80, haz resplandecer tu rostro, oh Dios, y seremos salvos. Entonces, número uno, tú tienes que buscar el rostro de Dios. No dirección, no solución de problemilla que tú tienes hoy, sino buscar su rostro, querer Él, quererle a Él, lo que Él es, no lo que Él tiene, sino quién es. Y la respuesta a esa búsqueda es que Dios se entrega a ti. Y dirás como Blas Pascal, fuego, como Moody, detén tu mano o me muero. Y tienes miedo. Porque si Él pone su mano sobre ti, Él es Señor de todo. Y Blas Pascal dice, sí, renuncio todo, no te apartes de mí. ¿Lo puedes decir? Pues puede ser. Dice, no, es que ya llevo mucho tiempo, así voy bien, gracias. Ok, pero no eres normal, eres típico. Y muchos de los que piensan así, su gran satisfacción de su vida es que no son como los demás, que son especiales. Eres como los demás, eres típico, mas no normal. Lo normal es Blas Pascal, lo normal es San Francisco de Asís, lo normal es Dwight Moody, lo normal es Pedro y Pablo y Mateo y Felipe y Andrés, lo normal es eso. Eso es lo normal. ¿Le entramos? Ese Señor de todos. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, les envió a ustedes. Y soplando, dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús fue a hacer la voluntad del Padre, lleno del Espíritu, ¿cómo podemos ir tú y yo con menos? ¿Cómo puedes hablar de agua viva si no te has saciado? ¿Cómo puedes hablar del Dios que es fuego consumidor si no arde en tus huesos? Eso. ¿Cómo puedes hablar de Él si no es fuego líquido lo que derraman tus labios? Destilando gracia y bondad, favor del Altísimo. ¿Cómo podemos? ¿Cómo nos atrevemos? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, es interesante notar que en cada uno de estos vemos que muchas veces menciona y hablaron en lenguas y muchas veces no menciona nada. Pero en los relatos de la iglesia durante 20 siglos, todos mencionan fuego, plena certidumbre, me convenció, me abrazó, me tomó bajo su mano, vive en mí. Viento, y otra vez vuelven a decir fuego. Y Señor, nos damos cuenta que necesitamos ser enumerados con la multitud de creyentes, hombres y mujeres, a través de los siglos, que en cuentas resumidas dicen fuego. El cielo descendió a mi habitación y habló conmigo, su mano sobre mí. Y necesitamos unirnos y saber y poder decir, Cristo vive, Jesucristo vive, porque eso es vida para el mundo. Entonces, Señor, venimos ante ti, como siempre, con manos vacías. Y pedimos, Señor, la promesa, lo que tú dijiste, no lo que nosotros, sino lo que tú dijiste, la promesa. Envía tu Espíritu sobre nosotros y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.